Gracias. Bueno, yo creo que sí nos escuchamos, ¿verdad? Bueno, primero pues dar las gracias. No pretendo leerle la mano a nadie como gitana. Evidentemente en mi organización el tema, digamos, del feminismo no está puesto así como tal, ¿no? Ni soy especialista en feminismo, así que agradezco mucho que me hayan citado a esta mesa. Pero lo que sí hemos hecho desde mi organización es acompañar las luchas del pueblo organizado en sus intentos por seguir conquistando aquellos requerimientos para la vida digna, ¿no? Esa es como nuestra función como Comité Cerezo México. Y desde ahí, o desde ese trabajo en el que sí, digamos, nos hemos especializado un poquito más, ya desde hace algún tiempo en los trabajos de capacitación, de acompañamiento de casos de graves violaciones a los derechos humanos, habíamos denunciado que se aproximaba como un clima bastante serio en el que, en el afán de profundizar las políticas neoliberales y tratando de proteger esa profundización de políticas neoliberales, estábamos muy próximos a la instauración de un Estado terrorista, ¿no? Hoy hemos avanzado mucho más en ese camino, estamos mucho más cerca de esa instauración, y evidentemente lo que pretenden tanto las políticas neoliberales como esta política de Estado terrorista es arrebatarnos las conquistas históricas que nos han legado hombres y mujeres para vivir de manera digna. Entonces, digamos un poco que cuando pensábamos esto de qué retos tiene el feminismo hoy en México, yo pensaba que lo importante también es aterrizar esos retos o pensar esos retos desde un contexto específico, porque si no también un poco hablamos en lo abstracto. Entonces yo preparé un poco algunos puntos que voy a tratar de explicar rápidamente, pensando sobre todo en este contexto de guerra. Nosotros a esta guerra le llamamos guerra contra el pueblo, o sea, nada que guerra contra el narco ni nada de eso, o sea, es dirigido contra la población para evitar que se organice o para evitar que los que ya se organizan sigan dando lata, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí la pregunta un poco sería, ¿qué papel o qué trabajo debe cumplir el feminismo en este contexto específico? Y bueno, entonces desde ahí voy a tratar de plantear algunos retos. Algunas son críticas, yo les estoy espantada, no quiero dar demasiadas pedradas, pero ya me sentí en confianza. Entonces, no, ya no me siento mal. Y bueno, voy a referir algunos retos, sobre todo criticando algunas prácticas, pero no quiere decir que estoy criticando a todas las prácticas concretas que se reivindican como feministas, ¿no? Evidentemente hay un feminismo hegemónico y pues ese es al que más le va a tocar. Entonces, creo que uno de los retos es olvidar también, desde nuestras prácticas concretas, que masculino y femenino son construcciones sociales, ¿no? Me he encontrado con prácticas femeninas que parece que presuponen que los genes de los hombres están hechos, codificados y dados para ejercer violencia sobre la mujer. Y eso es una construcción social, si no le arrebatamos también la idea de que podamos transformarla, ¿no? Y eso es importante. Y sobre todo, es importante en el sentido de que si lo entendemos solo así, no llamamos a la coordinación, a la colectividad, sino que sectorizamos y dividimos. Ahora, otro que habría que decir, que es uno de los retos por rebasar, es perder esta idea de lo que decían de un feminismo como una entidad quieta en el tiempo, o sea, que así nació y así está ya dada, y que no localizamos como resultado de necesidades históricas, de contextos históricos bien específicos, pero sobre todo quitarle a la idea de feminismo no solo su historia, sino el hecho de que sea resultado de la lucha de los pueblos. O sea, muchas de las conquistas de las que hoy hablamos, digo, fueron necesidades muy concretas que identificaron, sí, las mujeres, es cierto, pero también a veces acompañadas por hombres, y lucharon por ellas. Hoy las tenemos, pero también podemos perderlas si dejamos de luchar por ellas. Pues creo que ese es uno de los riesgos de pensar el feminismo como algo estático, ¿no? Que entonces decimos, ah, pues ya nos los ganamos, ahí están nuestros derechos para las mujeres, y yo me voy bien contenta a mi casa, ¿no? Y sigo en mi patín también porque no pienso que debo seguir luchando. Entonces, bueno, creo que ahí está otro punto importante. Otro que yo he detectado es, hay ciertos feminismos que tienen una práctica eminentemente paternalista, ¿no? Y yo sé que eso es una patada de mula, pero así lo veo, ¿no? Un poco, es decir, esta idea de, ay, sí, bueno, yo, la mujer ya emancipada o liberada, dirían más bien, veo que de repente como que la indígena no comprende del todo el feminismo, pobrecita, ¿no? Como que al no querer, no comprender completamente el feminismo, hay que ayudarle porque está sumamente oprimida y por eso no lo entiende, ¿no? Y creo que ahí también hay mucho de eurocentrismo, creo que ahí también hay mucho de feminismo hegemónico y de a veces, sobre todo, tratar de implantar estas como recetas, ¿no? En Europa dicen que el feminismo va por acá y entonces quiero trasladar una receta y meter la realidad a fuerza a una teoría, aunque la realidad me diga que ahí no entra. Entonces creo que también es muy grato escuchar otras posiciones, es muy grato escuchar otras ideas que están tratando de romper, ¿no? Estos vicios en los que reproducimos aquello mismo que atacamos, ¿no? De una forma como muy contradictoria. Y creo que ahí hay otro punto que hay que señalar, creo que también es necesario señalar esas prácticas, ¿no? Porque parte de erradicarlas tiene que ver con señalarlas claramente, con criticarlas claramente. Y bueno, otro de los problemas, y este también es un poco, yo lo juzgo un poco grave, es, yo considero también, o desde mi organización, decimos, está bien, los estudiantes pues luchan por la educación, ¿no? Y bueno, los campesinos por la tierra, ¿no? Y otros sectores luchan por otra cosa. Pero de repente creo también que se pierde esta idea de que son estos lugares son trincheras o espacios específicos donde hacemos primero de una conciencia individual, de una situación de injusticia individual, algo grupal. Y entonces digo, yo campesino que me quitan las tierras, hay otros, ¿no? Yo mujer que sufro violencia, ya sea la directa del Estado o la indirecta que se comete a través de otros sujetos, me junto con otras mujeres en situación igual. Pero creo que hay un punto más allá y creo que hacia allá debe mirar el feminismo, y es cómo rebasamos esta conciencia grupal que ya vamos creando en una conciencia más grande que nos permita entender que es un problema sistémico. Y que, yo lo voy a decir desde los derechos humanos son integrales. Puede que a una mujer se le respeten, en mi país ideal, sus derechos reconocidos como mujer, pero si se le viola uno de los derechos de esta, económicos, sociales y culturales, o uno de los civiles y políticos, ya se están violando de a gratis, digamos, o por ósmosis casi casi, una serie de otros muchos derechos, incluidos los de las mujeres. Entonces creo que se trata un poco también de entender que la maquinaria a la que nos enfrentamos, esta maquinaria que efectivamente es sexista, es racista, es misógina, es más grande, ¿no? Y va a atacar ahí donde haya intentos por romperla desde diferentes aspectos. Entonces yo digo, si de todas formas cada quien le va a estar pegando por un lado, ¿por qué no mejor le pegamos todos juntos, ¿no? Y al mismo tiempo. Entonces, otra cosa que he oído en los análisis de esas feministas liberales es la idea de Estado rebasado, de la particularización de los crímenes contra la mujer y de que es el crimen organizado el más maldito de todos, ¿no? Entonces, para empezar, usar la idea de Estado rebasado quiere decir, el Estado sí quiere proteger a las mujeres, al Estado sí le interesa, pero no puede hacerlo. No es que no quiera, no puede hacerlo y no le podemos exigir nada. Entonces creo que hay que tumbar esa idea porque le estamos quitando la responsabilidad al Estado de garantizar los derechos. Yo diría, un Estado que puede promover una guerra contra el pueblo, puede militarizar un país, es un Estado fuerte y es un Estado que puede, pero se niega a garantizar esos derechos. Una cosa, o un reto, creo que la documentación, el caso del campo algodonero, que es un muy buen ejemplo donde se demostró por documentación, no que el Estado había sido directamente, pero sí que con lo que no hizo permitió que más mujeres murieran. Entonces creo que ahí hay otro reto, hay que darle a la documentación para mostrar que de manera directa o indirecta es una política del Estado permitir y perpetuar estas políticas de violencia contra la mujer. Otra que me parece importante, ya porque el tiempo viene encima, es quitarle el carácter evidentemente político a la violencia que sufren las mujeres. O sea, de repente pareciera que no es una cuestión política de sistema, sino que es la mente pervertida de un hombre, es el hermano favorito de la familia, y no. O sea, yo creo que aquí de lo que estamos hablando son de políticas sistemáticas, que además al Estado le vienen muy bien, porque si bien es cierto que, bueno, tiene la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, para atacar a ciertos sectores organizados, también tiene a toda la sociedad que reproduce su capitalismo a través de la violencia particular que ejercen contra las mujeres. Y lo que resulta es que se ahorra un montón en su bolsillo porque no tiene que pagarle a soldados, no tiene que pagarle esquías, porque la mujer ya es violentada, digamos, en la sociedad como una forma de control político también. Entonces creo que de repente perdemos ese punto y creo que eso es fundamental. Y por último diría yo, hay que romper una serie de mitos que se empezaron a crear con estas como desviaciones del feminismo. Y por ejemplo, de repente oigo mucho esto de que sí, es que donde sea las mujeres son oprimidas, cualquier mujer. Y discúlpenme, yo voy a compartir una experiencia particular. En la marcha del 2 de octubre, a mí una policía, mujer proletaria también, me agredió, ¿no? Y hay mujeres también en el Estado, y hay mujeres también en el poder y que dan órdenes de reprimir a otras mujeres, y no, yo no sentí su solidaridad de género, ¿no? Entonces creo que a veces también, o sea, no hay que caer en estas generalizaciones, en estos mitos que vamos creando, que además de repente muestran también toda su contradicción. Entonces yo creo que este tipo de mitos también lo que hacen es, al sectorizar, al como no profundizar, no vemos lo que está en la raíz, y entonces se pierde un poco el objetivo. Yo digo, los objetivos deberían ser radicales. Y bueno, entonces, para terminar, yo, o me gusta pensar, hace rato hablábamos de esta idea del feminismo que integra todo. Yo diría, el feminismo tiene la obligación de integrarse al movimiento y a la lucha social, porque también somos pueblo. Gracias.
Bueno, le agradecemos mucho al Comité Cerezo su intervención y pasaremos ahora con una nueva propuesta que además tiene poquito y además surgió además de inquietudes de un proceso también donde todos escucharon de otros espacios y además llegó con una propuesta, ¿no? Que ahorita sí le